Bendito Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, la oportunidad de reunirnos en tu casa, Señor. Reconocemos que somos la iglesia, parte de tu familia, Señor, y esto es un regalo que solamente tú nos has dado por medio de Jesucristo, Señor. Nos has hecho parte de tu familia, nos has dado a tu Espíritu Santo, y Señor, tenemos una esperanza eterna, Señor, que no podemos encontrar en ninguna otra parte, en ninguna otra persona, Señor. Ayúdanos a seguir afianzándonos, cimentándonos y creciendo, Señor, en esta relación que tenemos contigo por medio de Jesucristo. Y que podamos estar atentos, Señor, a lo que tu palabra nos exponga esta mañana y a todo el consejo de tu palabra, Señor. Dado que tú has hablado, Señor, es sumamente importante que escuchemos, que pongamos atención y que llevemos a la práctica, Padre, lo que tú nos estás pidiendo y lo que tú, Señor, demandas también a tu pueblo. En tu nombre oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 67 dice, Reina Valera, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. El domingo pasado, Pastor José estaba hablando de cumplir nuestro llamado como iglesia. Y nos hablaba de estos tres puntos, el discipulado, la evangelización y las misiones. Domingo pasado tomó primera de Pedro y estaba hablando de que somos este pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ok, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y hoy vamos a tomar un tiempo también para hablar acerca de esta responsabilidad como pueblo de Dios, de dar a conocer a Dios. Como dice el versículo 2, para que sea conocido su camino y su salvación en toda la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y vemos toda la creación en Génesis y cada vez vemos que Dios dice que era bueno. Dios es el creador de todo, Dios es el dueño de todo, a Dios le pertenece todo. Ahorita el pastor hablaba en cuestión a la ofrenda. Por costumbre o históricamente se ha hablado del 10%, pero decía el pastor, ¿sabes qué? A Dios le corresponde todo, Él es dueño absolutamente de todo. Y la idea del salmista aquí es, alégrense las naciones y que todas las naciones, todos los pueblos, todas las etnias, todas las lenguas, alaben a Dios. Queremos pasar un tiempo hoy para ver el fundamento de las Escrituras acerca de las misiones globales, acerca de llevar el Evangelio fuera de nuestra geografía, fuera de Hermosillo, fuera de Sonora, fuera de México, cada rincón que fuera posible, que el Señor nos presentara esa oportunidad, donde hay un cambio o una barrera de idioma, también una barrera cultural. Y quiero que veamos en el Salmo 67 de que no es algo nuevo, no es algo que se inventó para abrir un ministerio de misiones, no es algo que la gente usa para juntar ofrendas, para mandar a alguien de vacaciones, si alguien pudiera tener esa idea, o para financiar algún movimiento para eclesiásticos, para que ellos organicen y movilicen a gente alrededor del mundo. Desde el principio la intención de Dios era que todas las naciones lo alabaran, que todas las naciones conocieran el carácter de Dios y que todas las naciones conocieran de su salvación. Y el versículo 1 particularmente, no sé a ti, pero a mí me gusta mucho, porque me gusta que Dios me bendiga. Me gusta decirle, Señor, bendíceme, y Señor, ayúdame, y Señor, prospérame, y Señor, fortaléceme, y Señor. Y muchas veces mis oraciones, y no sé las tuyas, yo me convierto en el centro, y a veces les digo a algunos jóvenes, hacemos la oración del yo-yo. Yo esto, Señor, yo aquello, Señor, y yo esto. Verso 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El salmista está haciendo esta oración a Dios y en el contexto está hablando del pueblo de Israel. Y le está diciendo a Dios en su oración: Señor, ten misericordia de nosotros, apiádate de nosotros, bendícenos, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice que Dios te sonría, que el favor de Dios esté de tu lado. Y te digo, esas oraciones son las que nos gustan, a lo mejor, sí, bendíceme, Señor, dame, Señor, prospérame. Pero es una bendición con un propósito. Es un pueblo, hablando de Israel, que ha sido bendecido, pero tiene un propósito particular. Verso 2. Para. Está haciendo la conexión de lo anterior, el propósito, para que seas conocido. Para que seas conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. El propósito de la bendición de Dios para con Israel es que Israel, como esta nación, el pastor José nos decía también cuando citaba Primera de Pedro, que somos el pueblo adquirido por Dios, hacía referencia a que Dios había escogido primeramente Israel para que fuera ese pueblo, hechos sacerdotes que anunciaran su poder. Y puedes encontrar en los salmos cómo exaltan a Dios y dan a conocer el nombre de Dios a otras naciones, diciendo: ¿sabes qué? El Señor que nos liberó de Egipto, el Señor que nos liberó del faraón, el Señor que nos fortaleció en la batalla, el Señor que nos salvó. Y están hablando de esta salvación, de este carácter y este poder de Dios. De hecho, el versículo 1, si me pones en pantalla número 6:24, si me acompañas, es la bendición sacerdotal que Dios le encargó a los hijos de Aarón. Jehová te bendiga y te guarde. Siguiente. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El versículo 1 del Salmo 67 básicamente está empezando con la oración de la bendición sacerdotal para el pueblo de Israel. Y otra vez, no nada más para que Israel fuera próspero, fuera famoso, fuera enriquecido. No se te olvide el propósito. Para dar a conocer el camino de Dios y para que todas las naciones conozcan de su salvación. De hecho, Dios les ha mostrado su favor, su misericordia. Dios les ha mostrado su, ahora sí que esta bendición especial como nación, como desde Abraham. Y ellos se les dio a conocer el nombre de Dios en Éxodo 34, 5, 7. ¿Te acuerdas? Y lo puedes poner en pantalla también. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con ellos, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y cuando Dios le encarga a los hijos de Aarón que hagan esta bendición sacerdotal para el pueblo, está apuntando al carácter de Dios, está apuntando a la generosidad, a la misericordia y a la benignidad de Dios para con Israel, pero tiene un propósito, que lo den a conocer. En el principio, cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, había un propósito también. Me acompañas a Génesis 12, versículo 1. Está en pantalla. Génesis 12, 1, 3. Génesis 12, verso 1 y 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Le está dando instrucciones y le está diciendo: vas a irte de aquí. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y después, ¿qué dice? Hay un propósito en esas bendiciones que Dios está dando en la promesa para Abraham. Hay un propósito en que va a engrandecer el nombre de Israel. Y es de que va a ser de bendición para con otros. Pon el siguiente versículo, por favor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de Israel. ¿Dice así? De la tierra. Hay una promesa que a través de la nación de Israel, que a través de los descendientes de Abraham, todas las familias de la tierra van a ser benditas. Hay una bendición con propósito. El problema muchas veces, pasó con Israel, pero no pase con nosotros, el egoísmo. Y en el Antiguo Testamento vemos los Salmos y vemos cómo ellos daban a conocer el nombre de Dios a otras naciones, proclamaban el nombre de Dios a otras naciones, pero llegamos al Nuevo Testamento, vemos a los fariseos celosos, enorgullecidos, siendo egoístas, diciendo la salvación es para nosotros, somos el pueblo, sí, más somos hijos de Abraham, le dicen a Jesús cuando lo confrontan, somos hijos de Abraham, o sea, Él es nuestro Padre. Cuidado con el egoísmo en estas bendiciones. El propósito de estas bendiciones que Dios ha tenido para con Israel fue para que dieran a conocer su carácter, dieran a conocer su nombre, dieran a conocer su gloria, dieran a conocer su camino y su salvación para toda la tierra, en todas las regiones geográficas del mundo. Y quiero hacer un paréntesis aquí. A veces cuando se nos habla de las misiones, pensamos, bueno, entonces voy a hacer misiones, pero ya no voy a hacer evangelismo o yo no voy a ser discipulado. Ahora sí que es el combo completo, incluye todo. Cuando hablamos del llamado como iglesia, significa que queremos discipular y queremos ser discipulados, queremos evangelizar y queremos ser obedientes también en la parte de misiones. No, una cosa no excluye a la otra, es todo. Y ahorita vamos a tomar un tiempo para ver esto. El pueblo de Israel fue bendecido con ese propósito, pero ahora la iglesia también ha sido bendecida y lo vimos bastante tiempo en Efesios. Si vas a Efesios 1, por favor. Así como Israel fue escogida por Dios, tenía un propósito, ahora en Dios... En el libro de Efesios hablábamos de esta nueva humanidad que Dios ha escogido para sí y que Dios ha bendecido y también tiene un propósito. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Empieza con una alabanza a Dios. Y esta alabanza es porque Dios nos ha bendecido. Dice que nos ha bendecido en Cristo, nos ha bendecido en las regiones celestiales donde está Cristo. Y empieza a dar toda una lista de estas bendiciones que hemos sido aceptados, que hemos sido hechos parte de la familia de Dios, que se nos ha revelado los misterios del plan de Dios, que tenemos al Espíritu Santo. Pero también esta bendición de parte de Dios tiene un propósito. Versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y verso 6, si no está subrayado en tu Biblia todavía, ya puedes subrayarlo, el propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia en la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora en Cristo tenemos todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Tenemos al Espíritu Santo y dice, para que des gloria a Dios, para que ahora los otros puedan verte a ti y más adelante en el capítulo 2 puedan ver tus buenas obras y puedan dar gloria a Dios de lo que Dios está haciendo en ti, de la transformación que el Señor está haciendo en ti, de cómo lo que estás haciendo ahora está apuntando y dándole gloria a Dios. De tal manera que tanto para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como ahora la iglesia, esta nueva humanidad, hay un propósito. Y este propósito va a ser para la gloria de Dios. Si regresas al Salmo 67, hay un versículo que está repetido. Versículo 3 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La intención del salmista, ya que las naciones puedan conocer su camino, puedan conocer su salvación, es que den gloria a Dios. Verso 3, todas las naciones te alaben, que todas las naciones den gloria a Dios. Pero ahora vete al versículo 5. Es exactamente el mismo versículo. Que todos los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que todas las naciones alaben a Dios. Pero antes de llegar a eso, en el versículo 2, Este propósito es que demos a conocer la salvación de Dios a todas las naciones. Te decía ahorita, Israel proclamaba la grandeza de Dios, cómo los escogió en Abraham, cómo en su descendencia el Señor los lleva a Egipto y en su providencia y en su gracia escoge a José para salvar a los descendientes de Abraham, pero también para salvar a la humanidad de ese tiempo. Cómo son esclavizados y después el Señor actúa por medio de su siervo Moisés y con milagros, prodigios y señales los saca y los libera. Y llegan, por ejemplo, a la ciudad de Jericó, y en Jericó tienen miedo porque han escuchado del Dios de Israel que les ha dado las tierras, que les ha dado la victoria ante otros reyes. Estaban esparciendo la fama y la gloria de Dios en su tiempo. Y ahora la iglesia es responsable de dar a conocer la salvación de Dios a todas las naciones. Es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía, si estamos en Cristo, si hemos sido hechos parte de la familia de Dios, de compartir el Evangelio en donde tú estás, a las zonas alrededor, pero también a lugares geográficos que a lo mejor tú y yo no podemos ir. O a lo mejor sí puedes ir y el Señor te está llamando. Pero antes de llegar a eso, sigamos en la base y el fundamento. Si me acompañas al Evangelio de Lucas, había un hombre que estaba en la presentación de Jesús. Lucas capítulo 2. Verso 25. Dice, y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, fíjate su carácter, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, a ese prometido de Dios, a ese descendiente de Abraham, a ese descendiente de David. Verso 27 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y lo bendijo diciendo, fíjate las palabras con las que bendijo a Dios. Son palabras que vamos a encontrar en Isaías 42 y 49, dice, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en la presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Lo que está diciendo este hombre Simeón, mis ojos han visto tu salvación. Y el versículo 2 está diciendo Israel, que sea conocida tu salvación en todas las naciones. Si lo puedes poner en la NTV, por favor, el versículo 30 de Lucas 2:30. Va a ser un poco más claro también. He visto tu salvación, 31, la que preparaste para toda la gente. Siguiente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y es la gloria de tu pueblo Israel. Involucra a todas las personas, a todas las naciones. Esta salvación es para un alcance global, un alcance más allá de lo que a lo mejor podamos conocer en toda la vida que el Señor nos presta en esta tierra, en este lugar. Y te decía, son palabras que están en el libro de Isaías. De hecho, ahorita vamos a tomar un tiempo para revisarlas brevemente. El apóstol Pablo en su primer viaje misionero con Bernabé, si vas a ver el libro de Hechos, capítulo 13, verso 47, es del 46, para tener el contexto, dice Hechos 13:46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digna de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. ¿Hasta dónde dice? Hasta lo último de la tierra. Y después nos va a decir cuál fue la reacción de los gentiles, es decir, de aquellos que no eran descendientes de Abraham, aquellos que no eran judíos. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Están en Antioquía y están predicando. Los judíos han rechazado la palabra, pero los gentiles están alabando a Dios, están glorificando a Dios, y la palabra seguía expandiéndose por todas las regiones. Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Verso 2 del Salmo 67. En los viajes de Pablo vemos ese énfasis en la palabra. Vemos cómo está predicando la palabra y cómo está saliendo y viajando a diferentes regiones compartiendo la palabra de Dios. Y te decía, esto es nuevo, no es nuevo. Isaías 42, verso 6. Si lo puedes poner en la nueva traducción viviente, Isaías 42. De hecho, pon el versículo 1 primero. Y luego nos vamos al 6. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, en quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia. ¿A quiénes dice? ¿Te fijas el alcance, inclusive desde el Antiguo Testamento, para todas las naciones? Y vete al verso 6 ahora. También en NTV. Dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia, te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a quienes también, a las naciones. Vemos cómo la escritura, en la elección de Abraham, en los que los profetas como Isaías han dejado escrito en la palabra, apuntaban no nada más Israel iba a ser bendecido, sino que todas las naciones iban a ser bendecidas por la descendencia de Abraham. Vimos cómo aparece Jesús en escena. Este hombre Simeón agarra las escrituras de Isaías, e inspirado por el Espíritu Santo, se las atribuye a Jesús. Como el apóstol Pablo también agarra estas escrituras y les dice: sabes que hay que predicar a los gentiles y hay salvación para hasta lo último de la tierra. Y la predicación que está haciendo Pablo es Jesucristo, es el Evangelio, es a poner el Evangelio en el centro, la centralidad del Evangelio. Juan 3:17, si me acompañas, Juan 3:16 ya lo sabemos de memoria, y Juan 3:17 quiero pensar que no, pero vamos a leerlo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta luz a las naciones, Jesucristo, dice Juan ahora, inspirado por el Espíritu Santo, es el único medio para ser salvados. Jesús, Dios envió a Jesús para salvar al mundo por medio de él. Y esta salvación es por fe en Cristo, creyéndole a él, creyendo su mensaje, creyendo su buena noticia, su evangelio. Si avanzas al capítulo 17, verso 4, Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Veis? Ponle 6, por favor, también. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo me diste, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y los he guardado y han guardado tu palabra. Está diciendo el Señor: te he glorificado, Señor. He dado lo que tú me diste, lo he dado y lo he dado con otros. El Señor vino y presentó su evangelio, presentó la buena noticia. Aquel que venía a preparar el camino predicaba: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Después viene Jesús y Juan el Bautista dice: no soy digno ni siquiera de abrocharle los zapatos. Jesús continúa con la predicación de Juan el Bautista: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y con su mensaje, con la exposición de su palabra, con maravillas y milagros, él respaldaba su identidad, quién era él, totalmente hombre, totalmente Dios. Lo estuvimos estudiando hace poco. Y cómo solamente por medio de él, por medio de su mensaje, por medio de su vida, su muerte, su resurrección, es que podemos ser reconciliados para con Dios. La exclusividad de Jesucristo en la salvación. Cuando hablamos de la exclusividad de Jesucristo, es que no existe ninguna otra persona, no existe ningún otro mensaje que podamos llevar a nuestra casa, a nuestros vecinos, a nuestras ciudades, a nuestro país o hasta lo último de la tierra, que no sea el mensaje de Jesucristo. Juan 14:6, hay un solo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando estudiábamos Juan, veíamos lo yo soy de Jesús. Y no existe ningún otro camino fuera de Cristo. No existe ninguna opción para salvación. No son tus buenas obras. No son que tus papás sean cristianos. No son tus números en la cuenta de banco. ¿Quiénes son tus compadres o tus comadres? Es solamente por medio de Jesucristo. Y ese es el mensaje que tienen que conocer todas las naciones. Que sea conocido tu camino y que sea conocida tu salvación en toda la tierra. Hay un solo mediador. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo mediador y porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otra forma. Por eso es la prioridad y la centralidad del evangelio en el ministerio. Mateo 7:13, por mencionarlo, es un camino angosto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. E imagínate ahora el volumen y la cantidad de personas que están entrando por esa puerta ancha alrededor de todo el mundo, donde existen naciones que no han escuchado el evangelio, que no les permiten el escuchar el evangelio y están entrando por esa puerta ancha y lleva un camino de muerte, que lleva una eternidad separados de Cristo. Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo está diciendo: este evangelio está disponible para todos. No importa si estás circuncidado y eres judío, o eres gentil, o eres africano, o eres asiático, o eres europeo, hablando en el contexto de sus tiempos, o eres americano ahora también. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. El evangelio es hablar a Jesucristo, hablar de su vida, hablar de su muerte, hablar de su resurrección, hablar de sus promesas. Es necesario hablar de Cristo, es necesario predicar a Cristo. Primera de Corintios 1:21, la prioridad de la predicación de la palabra de Dios. Si queremos participar efectivamente en compartir en el evangelio, evangelizar a otros, necesitamos conocer el evangelio. No podemos compartir aquello que no conocemos o que no tenemos. No puedo darte algo que yo no tengo. Y Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en el capítulo 1, verso 21, dice que, si lo puedes poner en la NTV, por favor. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, dice, usó nuestra predicación, que es locura, aquí pone ridícula, para la salvación a los que creen. Es por medio de la predicación del evangelio, que es este poder de Dios, que Dios usa para salvar a la gente. De tal manera que como iglesia queremos participar en misiones globales que traspasen culturas geográficas, que pasen esas barreras culturales o de idioma, pero lo queremos hacer con este fundamento bíblico, donde se comparta el Evangelio, donde se predica a Cristo, donde se exalte la gloria de Dios por medio de Jesucristo, y esa responsabilidad va a ser de la iglesia local. Esa responsabilidad es de la iglesia local. Hay muy buenas intenciones, ya hay muy buenos movimientos, a lo mejor. No sé, se me viene a la mente ahorita. Ayuda a refugiados. Y es algo muy noble y es algo necesario. Pero si no se está compartiendo el Evangelio, se está perdiendo la oportunidad de satisfacer una necesidad eterna. No es algo momentáneo. Si se pueden hacer las dos cosas, pues mucho que mejor. Pero como iglesia queremos participar en actividades o apoyar a misioneros o apoyar a asociaciones que llevan el Evangelio, que hagan discípulos, como dice Mateo 28, que enseñen todas las cosas que Jesús enseñó, que llamen a los hombres al arrepentimiento, que los lleven a tomar un compromiso de fe con Jesucristo por medio del bautismo. Y regresas al Salmo 67, por favor. Para que sea conocido la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Verso 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra. Y el salmista está viendo el futuro aquí y le está diciendo: alégrense, naciones, gócense, porque Dios reina, porque Dios va a reinar, porque Dios va a juzgar, porque Dios es quien va a pastorear a quienes, dice, a las naciones en la tierra. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. No sé si vieron el juego de los naranjeros anoche. ¿Alguien gritó al final porque ganó el primero de la serie, la final? Desde Obregón no van a decir. ¿Cuál es mi punto? A veces te puedes gozar y alegrar por un partido, por un equipo, y puedes desgarrarte la voz. Yo conozco a más de dos que se desgarran la voz al día siguiente, no pueden hablar después de ver un juego. Y la idea del salmista aquí: alégrense y gócense todas las naciones, porque Dios está reinando. Este Dios que le dio a conocer el nombre a la nación de Israel, grande en misericordia y lento para la ira, que sus juicios son santos, no como los nuestros, y le está diciendo: gózate de que alguien así está gobernando, gózate de que alguien así va a establecer su gobierno eterno y que va a ser como un pastor para con las naciones. Así como el pastor tiene cuidado de las ovejas, busca dónde apacentarlas, dónde alimentarlas. Se te puede venir a la mente el Salmo 23. Ah, bueno, es la idea que tiene para las naciones el salmista, y está diciendo: alégrense, gócense, y que esa alegría y ese gozo y el poder conocer ese camino de Dios y esta salvación de Dios los lleve a glorificar a Dios. Ahí mismo en el Salmos, si vas al capítulo 97, verso 1, Salmo 97, 1, dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. El salmista tiene el mismo sentido: alégrense las naciones, porque un rey justo, un rey santo, un rey bueno es quien está al mando, es quien está en el trono. Salmo 99, adelantito: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. La idea es la misma. Naciones, si no estás alineada con Dios, si no estás arrepintiéndote de tus pecados, ay nanita, dirían por ahí. Si estás respondiendo en arrepentimiento al mensaje de Dios, si estás respondiendo en arrepentimiento al conocimiento del camino de Dios, de la salvación de Dios, entonces tú te puedes alegrar y te puedes gozar. Salmo 101. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Este alcance global del camino de Dios, de la salvación de Dios, y que tiene como objetivo la gloria de Dios. Así como en Efesios decíamos, Dios ha escogido y ha salvado y ha bendecido a esta nueva humanidad y los ha escogido para que den gloria a Dios. Todas las naciones, cuando conozcan el camino de Dios, la salvación de Dios, la respuesta natural será que alaben a Dios, que respondan con una actitud de Romanos 12:1. Nos entreguemos totalmente como ese sacrificio para nuestro Dios. Si me acompañas a Filipenses 2, Pablo está escribiendo de la humillación y exaltación del Señor. Y dice que a Jesús se le da un nombre que es sobre todo nombre. Jesús es el Señor. Verso 9 del capítulo 2. Filipenses 2. ¿Lo tienes? Sí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Siguiente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en todas partes. Es un alcance universal. Todos van a doblar rodillas ante Jesucristo y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el que está a cargo, que a Jesucristo es a quien vamos a dar cuentas para gloria de Dios el Padre. Y es solamente cuando estamos en Cristo y que las naciones y personas de toda región geográfica, de toda cultura, de toda lengua que pueda existir estén en Cristo, ellos van a poder adorar, ellos van a poder cantar con alegría, se van a poder alegrar y gozar porque están ante el Señorío del Rey, porque están siendo bendecidos por el Rey. Y están siendo bendecidos para que a su vez ellos puedan compartir y bendecir a otros con el conocimiento del camino de Dios, de la salvación de Dios. Pero muchos de los que van a estar ahí de rodillas también son de aquellos que pasaron por la puerta ancha, aquella puerta que lleva a perdición. Y aún en el último momento, o bueno, en ese juicio eterno, en ese juicio final, que no van a ser hallados inscritos en el libro de la vida porque rechazaron el mensaje, también van a estar de rodillas y ahí también van a dar gloria a Dios, aunque en su tiempo no aceptaron, en su tiempo no se arrepintieron, ahí toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero es ahora que es la responsabilidad del pueblo de Dios, es ahora que esta nueva humanidad que Dios declara en Efesios necesita proclamar las virtudes de aquel que los llamó a su luz admirable, que necesitamos ser esta luz para el mundo en toda, ahora sí que donde el Señor nos permita alcanzar y llegar. Pero en el cumplimiento de nuestro llamado queremos responder en fidelidad a nuestro Dios. Dice que, si regresas al Salmo 67, que se van a alegrar las naciones y se van a gozar porque va a juzgar a los pueblos con equidad, o sea, va a reinar. Dice que los va a pastorear y pastoreará las naciones en la tierra. Y también en los yo soy de Jesús en Juan, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Si puedes poner Juan 10, por favor, verso 11. Dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Vese al verso, dale siguiente. Al verso 14, por favor. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, el sacrificio de Cristo. Y fíjate el verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús aquí está dando a entender cómo tenía su rebaño, que era Israel, pero ahora está hablando de otro rebaño, a todos aquellos que no eran israelitas, judíos, de cómo también los traería. Dice, va a haber un solo rebaño, esta nueva humanidad, y un solo pastor, Jesucristo. Jesucristo apacentando a las ovejas, Jesucristo apacentando a las naciones, al Señor Jesús, fíjate, Señor Jesús, es el que reina, el dueño, el sustentador de todas las cosas. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido su camino en la tierra, en todas las naciones su salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense en las naciones, porque los juzgarás, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones de la tierra. Y versículo 5 es el mismo que versículo 6. El propósito de todo esto es la gloria de Dios. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El fin último de las misiones, el fin último de la evangelización global, es la gloria de Dios. Que todos los pueblos, que toda lengua, que toda nación pueda dar tributo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno. Porque le pertenecemos, porque a través de toda la historia hemos visto cómo Dios ha hablado y cómo en los últimos tiempos lo ha hecho por medio de Cristo, y hemos visto la vida de Cristo, su sacrificio, cómo este buen pastor da su vida por las ovejas, cómo se entregó hasta lo sumo, Filipenses 2, y hasta la muerte fue humillado, una muerte de cruz, una muerte para lo peor de su tiempo, pero cómo la muerte no lo pudo retener. Y se levantó de la tumba al tercer día y estuvo apareciéndose a varios de sus discípulos. Después ascendió al Padre y envió al Espíritu Santo en su lugar. Y en Efesios 1, en Hechos 1:8 vemos la llegada de esa promesa. Pero todo apunta, tanto como en el versículo 3, de las bendiciones de Dios con un propósito, y ese propósito termina en la gloria de Dios. Y cómo la alabanza y el gozo de todas esas naciones termina en la gloria de Dios, apunta a un futuro donde todos vamos a estar ahora sí, como decía Filipenses 2, de rodillas ante Dios, reconociendo su señorío, reconociendo su grandeza. Y hay un canto en el cielo que se canta, si vas a Apocalipsis, y la descripción de ese canto en el capítulo, ¿dónde estás? Versículo 9, capítulo 5, verso 9. ¿Estás ahí? Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? El pastor nomás lo leyó. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Te fijas? El cumplimiento de lo que el salmista está orando y deseando en el Salmo 67, de que todas las naciones se alegren, que todas las naciones se gocen, porque Dios está reinando, porque Dios los está pastoreando. En Apocalipsis, en esta palabra que Dios le está dando a Juan, está diciendo, este cántico celestial, están diciendo, tú eres digno. Tú eres el único, con tu sangre nos has redimido de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero este cántico que se canta en el cielo no son solamente israelitas, no son solamente de un pueblo, no es solamente una lengua, no es solamente una etnia, no es solamente un grupo exclusivo de cierta región geográfica, es de todas partes. Y lo que están haciendo es dar gloria a Dios. De tal manera que hemos sido bendecidos con un propósito, y ese propósito es para la gloria de Dios. Ese propósito es para dar a conocer la salvación de Dios y el camino de Dios a todas las naciones. Si me acompañas, lo leímos, pero vamos a volver a leer. Efesios 1:6. Cómo en esta nueva humanidad, cómo Dios ahora que está haciendo un solo rebaño para sí, dice que es para la gloria de su nombre. Si lo tienes en pantalla, por favor. Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 12. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. No, el versículo 12, por favor. A fin de que seamos otra vez para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos a Cristo. Que nuestra vida, que nuestros hechos y que nuestras palabras, es importante las palabras. A veces pensamos que la gente se va a convertir por nuestro testimonio, va a conocer a Dios por nuestro testimonio. ¿Es útil el testimonio? Sí, da gloria a Dios, sí. Pero es importante hablar, es importante, les decía ahorita, la prioridad del Evangelio. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesitamos hablar. Y que todo lo que hagamos ahora en Cristo apunte a Dios. Que todo lo que hagamos apunte a la gloria de Dios. Si eres mecánico, hazlo para la gloria de Dios. Eres ingeniero o licenciado, hazlo para la gloria de Dios. Eres ama de casa, hazlo para la gloria de Dios. Eres estudiante, que sea para la gloria de Dios. Que el distintivo del pueblo de Dios sea que vivimos para su gloria y para dar a conocer su gloria, para que otros den gloria a su nombre también. Mateo 5, si me acompañas, capítulo 5, verso 14. Jesús está hablando de la sal de la tierra, está hablando de la luz del mundo. Dice el verso 14, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que cada una de tus actividades, lo que tú hagas, no lo hagas para tu patrón, no lo hagas para quien que está en autoridad donde lo estás haciendo. En última instancia, dice Pablo, hazlo para Dios, hazlo como para Dios, hazlo para la gloria de Dios. Y que aquellos que estén alrededor te puedan ver y puedan glorificar a Dios por lo que estás haciendo, por lo que Dios está haciendo por medio de ti. Dios fue sumamente glorificado por lo que estuvo haciendo por medio del pueblo de Israel. Te daba el ejemplo ahorita de Jericó, te daba el ejemplo de cómo proclamaban y reconocían el poder de Dios al liberarlos de Egipto. Ahora es responsabilidad nuestra como hijos de Dios, como parte del cuerpo y la familia de Dios, apuntar todo lo que hacemos a nuestro Señor, apuntar todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Y si hay algo que corregir o hay algo que arrepentirnos, pues que el Señor nos ayude y traiga a nuestro corazón esa convicción de pecado y traiga arrepentimiento y corregir lo que tengamos que corregir para dar un fruto que dé alabanza al nombre de Dios. Regrésate a Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que hagamos, dice que Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. Y Mateo nos está diciendo que lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios y que otros lo puedan ver y que puedan glorificar a Dios. Es responsabilidad de la iglesia la evangelización global, tanto local, te decía ahorita, no significa que porque queremos involucrarnos o estamos involucrándonos a ir a naciones, no significa que vamos a dejar de hacerlo localmente o a los alrededores, para nada. Mateo 28 lo deja muy claro. Verso 18, ¿te lo puedes poner en pantalla también, por favor? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. México es parte de todas las naciones. Hermosillo está en Sonora y es parte de México. Es nuestra responsabilidad en nuestra ciudad hacer discípulos, es nuestra responsabilidad evangelizar a los que no conocen a Dios y es nuestra responsabilidad también toda la tierra. Y cuando digo es nuestra, cuando dices es nuestra, ya se pierde entre la bola, ya ni se supo, no, ya pues hay que se la aviente el que está ahí en nuestra. Es tu responsabilidad como hijo de Dios, es tu responsabilidad como parte de la iglesia local, es nuestra responsabilidad como cuerpo, como iglesia local, como parte de la familia de Dios, ser obedientes a lo que Dios ha ordenado. Y esta es una ordenanza, este es un imperativo que el Señor está dejando y está haciendo. Pon el versículo siguiente, si no lo quitaste, porfa. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario que conozcamos el Evangelio, que priorizamos el Evangelio y hablemos del Evangelio para poderlo enseñar a otros. Necesitamos guardarlo nosotros primero y poderlo compartir con otros y poder dar el ejemplo de cómo se vive, ahora sí que cómo se come esto, para que otro lo pueda replicar también. Y eso es un discípulo, el que sigue lo que está haciendo su maestro. Si alguien está en artes marciales o como yo viste Karate Kid, está el sensei enfrente y él, ¡ah! Y todos los 20 hacen lo mismo, ¿no? Están replicando lo que está haciendo el maestro. Nosotros queremos replicar lo que Jesús ha hecho. Queremos que el Señor, y creemos que el Señor está haciendo una obra en nuestras vidas y como iglesia también. Filipenses 1:6, Pablo le está diciendo a los filipenses, el que comenzó la buena obra en tu vida la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. No somos perfectos, lo decía el pastor José. Tú lo sabes, lo vives en la experiencia diaria de tu vivir, de tu caminar. Pero confiamos y creemos que el Señor está haciendo una obra en nuestras vidas, que el Señor está haciendo una obra también como iglesia para que esa obra culmine en el día de Cristo. Pero en el inter buscamos dar gloria a Dios, buscamos crecer en Cristo, buscamos madurar, buscamos discipularnos, buscamos discipular a otros, buscamos compartir el Evangelio a otros. Recuerda, no hablamos nuestras propias palabras. Para mí a lo mejor sería muy fácil venir y decir mis opiniones y hablar de los naranjeros, de que son los mejores y que van a ganarle a Mazatlán. Y yo te puedo decir muchas cosas. Pero si no hablamos la palabra de Dios, si no hablamos lo que es importante, si no hablamos aquello que tiene un fruto para la eternidad, sería en vano. Somos embajadores de Cristo. Y un embajador no puede hablar por sí mismo. Un embajador habla aquello que su nación le dijo que dijera, aquello que su rey dijo que dijera. No puede decir ni menos, ni puede decir más. Segunda de Corintios 5:17. Si lo puedes poner también en pantalla, por favor. Necesitamos ser fieles en esto también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Vamos a leerlo hasta el 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, verso 20. Si no está subrayada en tu Biblia, también ya debería estar subrayada, aprovecha, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y ese es el mensaje que necesitamos hablar a otros. Es lo que Dios nos encargó y es nuestra responsabilidad hacerlo y hacerlo fielmente. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? Romanos 10, verso 14. Pablo en el capítulo 10 empieza a hacer una sucesión de preguntas y empieza con esta pregunta. ¿Cómo van a invocar a Dios si no le creen? Si lo puedes poner en la pantalla, por favor. Si somos embajadores, necesitamos hablar fielmente lo que Dios nos ha dicho. Necesitamos hacerlo donde Dios nos mande y donde Dios nos ha puesto. ¿Por qué? ¿Cómo pues invocarán aquel al que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y empieza esa sucesión. No pueden creer porque pues, nadie les ha hablado y nadie les ha hablado porque pues, nadie les está enviando. Ponlo en la NTV, por favor. Verso 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo... NTV? Pero ¿cómo pueden ellos invocarlos para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se los diga? Está esa sucesión. Básicamente no han oído, por tanto no han creído. Y no han oído porque nadie les ha hablado o porque no han sido enviado a nadie para que les hable. Verso 15. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Como iglesia local, queremos que Dios levante hombres y mujeres que puedan ser enviados. Pero decía el pastor José días anteriores, queremos mandar lo mejor que tenemos. Queremos mandar de lo mejor que el Señor ha puesto aquí también. Si el Señor ha puesto en ti esa carga, acércate, dinos, y a lo mejor te podemos capacitar, entrenar, guiar, y a lo mejor el Señor te está llevando a una parte también. O a lo mejor te está diciendo el Señor, ¿sabes qué? Prepárate aquí. Si alguien está aquí y dice, me quiero ir de misionero. Ah, bueno, a ver, estás evangelizando, ¿a dónde estás hablando? ¿A cuántas personas le has compartido el Evangelio? ¿Cuántas personas han sido salvados porque tú les has hablado? No, pues... Una vez vi una película en Netflix que hacían eso, pero no, pues, como que no estás listo, o sea, te interesa, bueno, capacítate, entrena, crece en la iglesia local, en el contexto de la iglesia local. Si notaron, me corté el pelo, tenía mucho que no me cortaba el pelo, y me lo cortó un joven de 18 años, y estaba solo en la peluquería, y aproveché, dije, de aquí soy. ¿Tienes Biblia en tu casa? Mi mamá tiene. ¿Y has leído la Biblia? Sí, Apocalipsis me puse a leer. ¿Qué loco te pones? Digo, acá. Sí, que se va a destruir todo, dice. Ah, órale. Y le hice una pregunta. Oye, le digo, ¿tú sabes lo que es el Evangelio? Literal, ¿evan qué? ¿El Evangelio viene en la Biblia? No sé. Pero sí sabes quién es Jesús, ¿no? Pues el que nació en Navidad, me dice el morro, ¿no? Es ese, le digo. Y le hice la pregunta, ¿tú sabes lo que es el pecado? Y ese sí le atinó. No, pues es como que vas en contra de Dios, ¿no? A lo que voy es, el muchacho no tenía ningún amigo cristiano, nunca había nadie hablado de él con lo que es el Evangelio. El morro tenía... ni idea, literal, al final cuando terminó, tardó como una hora en cortarme el pelo, sí traía mucho, pero no era para tanto, y me dice, se alargó el corte, no, me dice, que estaba buena la plática, me dice el morro, pero lo que voy es, inclusive aquí en la ciudad, Hay personas que no han escuchado el Evangelio. Tú y yo pudiéramos dar por sentado de que todos aquí han escuchado el Evangelio. La realidad es que no. Y el Señor me permitió ayer compartirle a alguien que nunca lo había escuchado. Al final él me dijo, no, es que cuando te mueres no pasa nada. Ya escuchó. Ojalá pueda volver a hablar con él. Pero quiero animarte a que tomes la responsabilidad de compartir el Evangelio también. A los lugares, tu vecino, tu peluquero, a tus hijos primeramente, espero que lo estemos haciendo. Y quiero terminar con tres exhortaciones finales. La iglesia local es responsable de dar a conocer el Evangelio. Y para no dejarlo en el aire, tú eres responsable de dar a conocer el Evangelio si estás en Cristo. Segunda exhortación. La iglesia es responsable de predicar el Evangelio. Que cualquiera que se suba a este púlpito o esté dando clases, que hable este glorioso mensaje de Dios. No nuestras opiniones, no nuestros deseos mundanos, sea la gloria de Dios. Y a lo mejor tú dices, oye, pero yo no me subo al púlpito, yo no doy clases. En tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, alrededor, habla el Evangelio, la prioridad de la predicación de Dios. No agradó a Dios salvar al mundo por la sabiduría humana, sino por la locura de la predicación del Evangelio de Dios. Y tercero y último, la iglesia no lo hace en sus propias fuerzas. Tú no lo haces en tus propias fuerzas. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos empodera. Y es Jesucristo quien nos dio la gran comisión y dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y regresando a Hechos 1:8 dice, para que sean mis testigos, para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos empodera, nos capacita para hablar este Evangelio. Nos capacita para vivir una vida que podamos ser testigos que apunten a Dios para la gloria de Dios y podamos hablar el Evangelio. Y me regreso. Es importante, sumamente importante, que primariamente conozcamos qué es el Evangelio, que vivamos en este Evangelio y podamos transmitir este Evangelio, podamos alcanzar y discipular a otros. Si te fijaste, las tres exhortaciones es la misma. La responsabilidad de la iglesia de hablar la palabra. Aquí, a los alrededores, en el estado, en el país y hasta lo último de la tierra. Jesús, en una de sus parábolas, dijo que al hombre que construya sobre la roca lo compararía con un hombre sabio, porque podrían venir los ríos y los fuertes vientos y la construcción permanecería porque estaba construida sobre algo sólido. Pero el que construya sobre la arena lo compararía con un necio, porque cuando vengan los ríos y los fuertes vientos, las tormentas, se va a caer. Quise tomar este tiempo para hacer el fundamento, buscar el fundamento bíblico sobre el cual queremos edificar este ministerio de las misiones globales. Queremos que veamos en las Escrituras cómo era el plan de Dios desde el principio, un alcance global, y cómo es nuestra responsabilidad ahora, empoderados por el Espíritu Santo, hablar este Evangelio. Ahora empoderados por el Espíritu Santo, ser dirigidos por Él y que nuestro estilo de vida pueda, que otros lo vean y den gloria a Dios, pero que hablemos este Evangelio también. El otro domingo vamos a ver cómo se ve esto en la iglesia local, pero hoy quería tomar el tiempo para decir, ¿sabes qué? Como dice el Salmo 67, demos a conocer el camino de Dios y su salvación a todas las naciones, para que todos los pueblos alaben a Dios, para que las naciones se puedan alegrar y gozar en que Dios reina y pastorea a todas las naciones. Voy a pedir a Misa con el equipo si pueden subir y recordarte las últimas exhortaciones. Es tu responsabilidad dar a conocer el Evangelio. Es tu responsabilidad predicar este Evangelio y no vas solo. Para hacerlo, estás empoderado por el Espíritu Santo. Por eso estamos tan enfáticos y te decimos, si no has tomado el discipulado del Evangelio, llévalo. Necesitamos estar en sintonía, en línea. Si no has tomado el de la evangelización y ya tomaste el Evangelio, llévalo. Te va a animar y fortalecer también para que puedas compartir y hablar lo que Dios quiere que hablemos. Los invito, familia, a ponernos de pie. Y orar. Pidiéndole a Dios que nos ayude a ser testigos y ser hallados fieles para la gloria de su nombre. Amado Dios y Padre Celestial, queremos, Señor, ser obedientes, Señor, a tus ordenanzas. Queremos ser obedientes, Señor, a lo que tú has dejado en tu palabra, Señor. Perdónanos si no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos si hemos sido indiferentes, Padre, al sufrimiento de a todos aquellos que están entrando por esa puerta ancha, Señor, que no están entrando por el único camino, por esa puerta angosta que lleva a la salvación, Señor. Ayúdanos a apuntar a otros, Señor, tus caminos. Ayúdanos a apuntar a otros, Señor, tu salvación. Ayúdanos a llevar a otros, Señor, a que den gloria a tu nombre, Padre. Como nos ha instruido el pastor José también, Señor. Lo único que nos vamos a poder llevar de esta tierra son almas, son otras personas, Señor. Ayúdanos a que lo hagamos con pasión, a que lo podamos hacer con denuedo, Señor, que lo podamos hacer realmente con amor, Señor. Por amor a tu nombre y por amor al perdido también, Señor. Fortalécenos, anímanos, dirígenos, Señor, para hacerlo de la mejor manera, para que esto lleve alabanza y gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.